Milia Vinson est docteur en lettres mexicaines à la UNAM, professeur à la faculté de lettres espagnoles de l'université de Veracruz, dont elle a dirigé les choses de 2001 à 2006. Donc elle a aussi participé comme professeur invité au département of writing de la University of Victoria, excusez mon anglais qui est très mauvais, je suis désolée, Canada, au département de philologie hispanique de l'université de Poznan en Pologne. Et elle coordonne aussi des ateliers pour favoriser le développement de la lecture et du travail sur les auteurs. Alors elle a beaucoup fait de travail éditorial en coordonnant des publications dans les bibliothèques autour de Veracruz et en tant que directrice de la culture. Donc elle a beaucoup de publications dans diverses revues, volumes collectifs. Elle travaille essentiellement sur le théâtre aussi et sur la littérature mexicaine et l'humour. Étant spécialiste de Emilio Carballido et Flavio González Melio. En outre, elle s'occupe beaucoup de théâtre avec les étudiants où elle monte des spectacles et elle est en particulier très investie dans les festivals, dont celui de théâtre universitaire avec des textes de Hugo Salcedo, Musica de Balas. Voilà, donc je vous laisse la parole avec votre communication et vous nous confirmez le titre et vous nous confirmez que vous ne l'avez pas changé.
Buenas tardes, gracias por su asistencia y yo sí voy a dar las gracias a los organizadores, como corresponde. Gracias. También quiero agradecer especialmente que yo vengo de un país que ahorita vive mucha violencia y es muy, muy grato reunirse a hablar de literatura, escapar de lo desagradable y que sea y la poesía y el teatro, el cine, lo que nos permite a los colegas reunirnos en algo tan grato. Yo voy a hablar de Bodas de Sangre. Voy a decir algo muy breve que todos saben. Está basado en un hecho real. Lorca lee una nota periodística en el ABC y después escribe esta obra. Esta obra se convierte después en mil representaciones sabemos que hay. En México, por ejemplo, se hizo una con gente indígena en un cerro. Participaron 128 indígenas. Se ha dicho que esa obra no logró rescatar la parte, por ejemplo, poética de Lorca, pero sí algo muy mítico y muy del sacrificio, que logró algo mucho más básico, digamos, de lo trágico, si bien perdió el lirismo del poeta. Yo no tuve la oportunidad de ver esa representación, pero lo traigo como un ejemplo para hablar de qué tan amplio es el registro de todas las formas en que ha sido representada Bodas de Sangre. Yo la vi en muchas ocasiones, incluso hice algunas direcciones muy informales con estudiantes, la leí en varias ocasiones, pero me pasó que nunca me había impactado tanto como cuando vi la película de Carlos Saura, que realmente lo que hace es filmar el ballet de Gades, ¿no? Entonces, yo me di cuenta muchos años después, cuando no existían los... Yo vi la película cuando se estrenó en México y no había posibilidad de conseguirla en un DVD. Entonces, me di cuenta que me había generado una obsesión y cuando por fin pude verla, volver a verla, no podía creer. Y pensé que había quedado en mí idealizada la potencia de la película. Y resulta que no, que cuando la volví a ver, volvió a surtir el mismo efecto total que no me había pasado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace el deseo de comunicar con ustedes estas impresiones. Voy a leer. Cuando el cineasta Carlos Saura, en 1981, asistió a un ensayo de la compañía de Gades, que repondría la obra en Madrid, decidió filmarla. Saura había estrenado para Roma. Además de ser un conocedor del mundo flamenco, Saura había sido fotógrafo de ballet, lo que le permitió advertir que se encontraba ante un trabajo innovador. En su estilo, Gades reunió la técnica del ballet clásico con la espontaneidad y pasión de lo popular y se convirtió en un referente para mucho de lo que había de acontecer desde entonces en el baile flamenco. Gades, junto con otros que además habían venido ya desde la época de Lorca a retomar el flamenco, logró salvar que el flamenco, y creo que en América Latina todos hemos vivido esto, era para turistas. Y de pronto le restaura una dignidad y una fuerza artística que había perdido. Y Gades es de estos restauradores de lo propio del flamenco en un sentido amplio y profundo. El director de Ana y los Lobos y Cría Cuervos puso su amplia experiencia fílmica y sensibilidad al servicio de la danza. Carlos Saura capturó con el arte del cine el arte de la danza. Fijó en una cinta memorable la fugacidad y belleza del cuerpo humano en movimiento y también la idea de trabajo y creación de los artistas. Por ello, no optó por filmar una función, sino un ensayo. Saura dirigió su atención a los bailarines, a su cuerpo como instrumento artístico, a su afán de perfección. El éxito contundente de esta película ballet llevó a Saura a continuar con este género híbrido. Después sale Carmen, El amor brujo, todo esto que ha tenido tanta influencia. La cámara de Teodoro Escamilla ha hecho bastantes veces cine con Saura, siempre evidente pero discreta, siempre está atenta a todos los detalles. Es muy interesante porque siempre te dice esto es cine y al mismo tiempo sabe plegarse para dejar que lo demás siga haciendo su trabajo emocional, ¿no? Nos regala acercamientos, puntos de vista que nunca podríamos ver desde la platea de un teatro. Hay una escena magnífica desde el cenit donde se ve a los amantes que se desean a distancia, nunca están juntos, pero ves los bailarines bailando sobre el suelo, sobre la duela. ¿Cuándo podría un espectador mirar desde una cámara en cenit? Entonces está muy, muy, muy bien logrado esta parte, además de que logra a partir de tomas de campo y contracampo trabajar muy bien el elemento psicológico de los personajes. El ballet original que presenta Gades no dura los 60 minutos necesarios para que un cortometraje pase a la categoría de largometraje. Entonces, a la hora que se arma la película, se le incluye una especie de prólogo donde se va a entrar a camerinos y vas a conocer qué pasa con los bailarines, que si están preparando el vestuario, que si están calentando. Es una escena hermosísima de cómo calientan. Y entonces, digamos, yo siento que esto es que como espectador también te están diciendo, ven, entra. Tú también vas a entrar a un calentamiento para luego pasar al ritual de la danza y de la presentación. Bien, y yo digo esto. Así los hechos reales, aquellos que ocurrieron en Níjar, ese evento que puso el ABC, que por cierto, la novia original, la mujer que existió de Bodas de Sangre, murió a los 84 años. Era una mujer coja que muere en el olvido, viuda y siempre marcada por los hechos. En cambio, el hombre que sobrevive de bodas de los hechos reales, se casa y hace su vida. O sea, ahí es muy curioso también como hay una marca muy fuerte para esa novia, que en el caso de Lorca ella es la única que sobrevive. Pero es como si sobreviviera en el drama y el otro logra trascender el drama para hacer su vida personal. Bueno, así los hechos reales fueron transformados desde lo acaecido en Níjar hasta el discurso fílmico de una manifestación de danza basada en un texto dramático. La realidad fue solo el detonante para la creatividad de Lorca, para que el duende, como lo nombra, lo habitara él y luego a Gades y posteriormente a Saura. El duende, fuerza compatible con el alma española, energía creativa. Y dice Lorca, el duende es un poder y no un obrar. Es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. He releído incontables veces el texto y como les decía, para mí esto fue una marca indudable. Sé que utilizar el calificativo, pero voy a decir lo siguiente. Yo me pregunté, ¿por qué esta película me hace esto? ¿Por qué regreso a ella con esta pasión? Yo soy de la materia de español, la moderna y contemporánea en México, y pongo siempre quiero cambiar de película, y acabo poniendo esta película. No lo puedo evitar. El cuidado de cada toma, la perfección en la ejecución de todos y cada uno de los bailarines, la armonía entre coreografía y música, provocaron en mí impresiones estéticas que me atrevo a calificar de sublimes. Sé que utilizar el calificado sublime es arriesgado, y me obliga a aclarar por qué no empleo términos como bello o estético. Parto de la idea de que tanto lo sublime como lo bello son signos reconocibles para el espectador. Para Immanuel Kant, la oscuridad y la noche son sublimes, la luz y el día son bellos. Mientras lo bello encanta, lo sublime conmueve y llega de diferentes maneras. A veces a lo sublime le acompaña cierto horror o también melancolía. En algunos casos meramente un asombro tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza extendida sobre una disposición general sublime. A lo primero, dice Kant, denomino lo sublime terrorífico, a lo segundo lo noble, a lo último lo magnífico. Yo creo que con esta Bodas de Sangre estamos ante lo sublime terrorífico. Ya anteriormente, Longino y Boileau habían hablado de pasajes y aspectos excepcionales que se apartaban de lo simplemente agradable, bueno o bello. Para Burke, por ejemplo, lo sublime es una forma particular de sentimiento estético que se presenta asociado a las pasiones más poderosas de todas, esto es, a aquellas propias de la conservación del hombre, relacionadas con experiencias de sufrimiento, muerte, enfermedad o miedo. Lo sublime exige una excelencia de la forma para ser expresado, una forma alcanzada por la perfección de la técnica, que a la vez que nos enfrenta a nuestros miedos, nos regala placer por la calidad de su ejecución, a la vez que se entrega a la vivencia, perdón, y sus elementos formales. Esta perfección provoca dos emociones en el espectador, quien a la vez que se entrega a la vivencia del temor a la muerte, reconoce que está ante algo excepcional y que disfruta y se detiene ante el virtuosismo del artista, en la armonía que transmite y el goce de un inesperado sentido de seguridad que proviene de constatar que el ser humano, a través del arte, puede dar la batalla a nuestras miserias, a nuestros dolores, y nos infunde la idea de poder sobrepasar el miedo o la incertidumbre ante la falta de sentido. Me atrevo a creer que todos nos hemos preguntado cómo será la muerte. Quizás hasta hemos imaginado qué ocurre en ese último instante de abandono, de tránsito a otro estado. Pero ¿cómo será la experiencia de dar muerte a otro? ¿De ver morir a quien podría estar vivo? Imposible es mirar por los ojos del muerto. Imposible hundirse en su vacío. Pienso en unos versos de Lorca, del poema Sorpresa. Era de madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire, que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie. La poesía y el teatro de Lorca siempre estuvieron en tratos con la muerte, mas no con la muerte lenta, enfermiza o discreta, sino con la otra, la beligerante, la traicionera, la adelantada, la teñida de rojo, y que paradójicamente se sustenta de la vida a la vez que la sostiene, porque como explica Pedro Salinas, nace Lorca en un país que lleva siglos viviendo un especial tipo de cultura, el que llamo cultura de la muerte. Y esto está muy asociado ya con lo que hemos comentado esta mañana sobre esta muerte de Lorca, que nunca llega de manera pacífica, aunque también se habló hoy de la enfermedad, por eso me llevó mucha atención, sino más bien esta otra muerte, lo decía el doctor, que llega dolorosa, de golpe, violenta. Me parece que el mayor mérito del bailarín Antonio Gades radica en cómo trasladó toda la intensidad del drama y logró transmutar las palabras del poeta en lenguaje visual y auditivo, concretamente en baile flamenco. Esa mezcla cultural andaluza en donde el toque, el baile y el cante se dan cita para expresar un sentimiento. El ballet Bodas de Sangre de Gades es una paráfrasis, en tanto que imita un discurso original apelando a un lenguaje diferente. Así, desde lo corporal, espacial y musical, propone un nuevo discurso que va mucho más allá de la imitación, pues se transmuta en un nuevo discurso. No olvidemos que un cuerpo sedente o un cuerpo en movimiento son también una escritura corporal que puede ser interpretada. En este caso, el dramaturgo Alfredo Mañas, quien anteriormente había elaborado una versión del Don Juan también para Gades, redujo la obra a un guión de 6 escenas. Bueno, hablo un poco de cómo queda adaptada la obra para Gades, no quiero detenerme en eso. Él centra toda la línea argumental en dos temas únicamente, que será el amor pasional imposible y la lucha de familias rivales. Otros temas van a quedar a margen en este caso. Y lo maravilla es cómo es que Gades elimina todos los textos, no existe una sola palabra, y cómo entonces puede sobrevivir la fuerza lírica si no hay palabras, ¿no? Esa sería la pregunta del trabajo. Y también a mí me llamó la atención que todos los personajes alegóricos o fantasmas fueron eliminados, o fantásticos, cuando la danza sería perfecta para colocar a la niña, a la luna, a la mendiga, con este valor alegórico, y sin embargo la obra tiene un sentido de impactante realismo, cuando la danza hubiera permitido justamente otro punto, ¿no? Bueno, la estética de la coreografía está marcada por la sobriedad, vestuarios básicamente en blanco y negro, ausencia de escenografía. El atavío de este diseño minimalista son el ritmo, el desplazamiento y la música. Hay guitarra flamenca, un alboreá, un paso doble, una emotiva nana. Gades era de la idea de que con la madurez el trabajo artístico va prescindiendo de elementos meramente decorativos. Por eso su estilo es más mesurado de los pasos y el movimiento de brazos y manos que el flamenco tradicional popular, dice Gades. El zapateo no es percusión, es la prolongación de un sentimiento. A la tierra no se la puede pisotear. Si pisoteamos a la tierra, no da nada, ni sonidos, ni trigo. Es obvio que siempre será un problema la correspondencia entre baile y escritura, pero como afirma Isabel Naverón y Amparo Écija, en cualquiera de los casos, escribir o bailar es trazar una historia posible, hacerse consciente de ella, interrogarla. De modo que para dar su justo valor a las bodas de sangre de Gades, porque eso diría yo, estamos ante las bodas de sangre de Gades, es preciso detenerse en lo que la danza narró y sus estrategias para hacerlo. Concretamente me detendré en los pasajes finales, el cuadro último, justo después de que se descubre la vida de los amantes. Mientras que el ballet centra su atención en la persecución, la huida y el duelo entre ambos rivales, en el texto de García Lorca estos pasajes son anunciados o descritos por otros personajes, la criada y la esposa. Voy a leer unos fragmentos porque luego espero que podamos ver unas imágenes y verán cómo me parece que lo que Lorca hizo en palabras, Gades lo logra hacer en baile. Dice la criada, en un diálogo entre criada y esposa, han huido, ella y Leonardo en el caballo, iban abrazados como una exhalación. Un parlamento entre el novio y uno de los mozos, y otro de la luna agorera y de la tora. Ya se acercan unos por la cañada y el otro por el río. Voy a alumbrar el río. Además de algunos breves diálogos entre los leñadores a modo de coro clásico. Parece que se acercan por todos los caminos a la vez. Pero veamos con cierto detalle cómo desde el lenguaje de la danza y a través del ojo del cine llegan a nosotros estos sucesos. En primer término, se recrea el cambio de ánimo que suscita saber que la novia ha escapado con el cese repentino de la música y la algarabía. Las palabras de la madre en el drama lorquiano dicen, dos bandos, aquí hay dos bandos, mi familia y la tuya. Estas palabras toman forma en el ballet con el intercambio de miradas de desconfianza y desconcierto entre los bailarines, acompañados por un simultáneo chasquido de dedos que acentúa el clima tenso en que se transformó la fiesta. La cámara, por su parte, incrementa esta tensión mediante paneo y primeros planos hacia las manos y caras de bailarines y cantadores. Dije previamente que en la adaptación se habían eliminado personajes de carga simbólica, sin embargo Gades conservó y resaltó otros elementos emblemáticos de la poesía y el teatro de Lorca, como son las navajas y el caballo. Este último jugó un importante papel en la estética del granadino. Es el caballo símbolo de lo viril y la vida, de la muerte, del ensueño y el amor. En Bodas de Sangre, el caballo vuelve a representar la fuerza sexual masculina que requiere de la hembra, y caballo y jinete son uno, como expresa Leonardo, el personaje que es el amante que huye con la novia. Porque montaba caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra, y el sueño se me fue llenando las carnes de mala hierba. O en un diálogo entre el novio y uno de los mozos. Dice el novio, por aquí. El mozo, no. No los encontrarás, el novio. Sí los encontraré. Creo que se han ido por otra vereda. No, yo sentí hace un momento el galope. Sería otro caballo. Oye, no hay más que un caballo en el mundo. ¿Y es este? ¿Te has enterado? Aquí le voy a pedir a... si nos pueden poner el video. Podemos ver el video. Para no quitar tiempo de la presentación, voy a leer mientras ven unos últimos minutos. Igual no coincido y echo a perder la película porque les cuento lo que tendrían que ver primero. Para respetar el tiempo y no atrasar las mesas. Ahí está. Y será precisamente en un caballo que los amantes huyan, el galope lo que los delate, y será caballo que el novio les dará alcance. En este pasaje los bailarines se lucen con movimientos que emulan a la vez el paso del caballo y las actitudes de los jinetes. Pero no es el trote rápido o desesperado de los perseguidores o de los que escapan lo que se imita, sino un paso acompasado, mesurado, estilizado, que permite seguir por un lado al grupo encabezado por el novio que busca vengar el honor, por el otro la pareja que cabalga sincrónica y enamorada en un intento por escapar, pero cuyos rostros transmiten la conciencia y resignación de un amor marcado por un signo trágico. En este mismo ámbito de elementos significativos del universo lorquiano se encuentran también los cuchillos, armas pequeñas y letales, escondidas en el cinto, prestas a desenvainarse para hundirse y acabar con la vida de un joven adversario. El texto dramático abre la primera escena aludiendo a estas armas y su valor negativo. Dice la madre: la navaja, la navaja. Malditas sean todas y el Dubon que las inventó. Este instrumento será resaltado de forma obvia por close-ups, por el énfasis de las actuaciones de los bailarines o cuando, aún en camerinos, el bailarín Juan Antonio Jiménez echa vaho al cuchillo para intensificar su brillo. Al ballet se añadió una escena de potente significación dramática y estética y que representó para Gades la actuación más difícil de su carrera artística. Me refiero al duelo entre el noble y Leonardo, escena en la que, en la obra de Lorca, al modo de las tragedias clásicas, que no se muestra ante el público y únicamente es dada a conocer por la muchacha y la mendiga, símbolo, y la mendiga que es símbolo de la muerte. Veamos el tratamiento que con el lenguaje de la danza se dio a este pasaje. Tras una discusión acalorada, marcada por el taconeo exaltado de ambos rivales y ruegos infructuosos de la novia, ambos bailarines se quitan los chalecos, desenvainan a la vez las relucientes navajas y presentan al contrario como un instrumento ritual de honor y hombría su cuchillo. Con estos signos no lingüísticos se parafrasea, es decir, se envía otro registro, las palabras que el poeta puso en boca de la mendiga. Ilumina el chaleco, le dice a la luna, y aparta los botones, que después las navajas ya saben el camino. En silencio se ejecuta una coreografía de una tensión y un virtuosismo notables. La tensión se centra en el tour de force de los bailarines. Su energía vital y talento, toda su técnica y experiencia se dieron cita para transmitir la intensidad de quien con la misma fuerza con que lucha por destruir a su enemigo, defiende su honor, su amor y su vida. Ambos ejecutan muy lentamente movimientos simétricos y simultáneos, como en espejo. Amar a la misma mujer los iguala. Ambos son jóvenes y apuestos, son miembros de familias rivales y sendas vidas son igualmente valiosas. Morenito el uno, morenito el otro, dice la niña. La cámara capta un par de veces en segundo plano a la novia, en medio de los cuerpos en lucha. En close-up se enfatiza la angustia de los rostros. En un tercer plano se observa a los otros miembros de la compañía, provocando un momentáneo distanciamiento que no minimiza la potencia iluminadora y catártica de la escena. Miedo y compasión, pena y placer se dan cita, como en un lamento de cante hondo. Sin montajes atrevidos ni efectos, sin ralenti o congelados. El ente es un mudo testigo absorto y extasiado que capta el clímax de la muerte. Los rivales se encuentran, la rabia los habita, los cuerpos forcejean peligrosamente, las cuchilladas se acercan en un baile circular. Esta difícil coreografía ocurre en un silencio siniestro, únicamente interrumpido por la respiración de los combatientes, que se prolonga por más de 4 minutos. Prácticamente a blanco y negro, por la sencillez del vestuario, de los contrincantes y la novia, el escenario y la iluminación del espacio y una ligera claridad a contraluz por la ventana posterior. Asistimos a la reyerta, al hendirse de los aceros en la carne, al desplomarse de los cuerpos, a la rápida agonía. Cuando fatalmente se hieren uno al otro, la escena se inunda en un palmeo rápido y intenso de todos los bailarines secundarios y de sus gritos incomprensibles, que no son de dolor, sino rítmicos y repetitivos, como de un antiquísimo ritual. Ambos sonidos van increciendo y los hombres mueren con dignidad, sin aspavientos ni patetismo caen. Como dice la muchacha uno en la obra, amante sin habla, novio carmesí, por la orilla muda, tendidos los vi. Sorprende que el acto de matar requiera de una vitalidad inigualable, de un arrojo desmedido, de una osadía extrema, porque en la muerte del otro va la sobrevivencia de uno mismo. Y no me refiero únicamente a una situación de defensa propia, sino al hecho simple de salir avante, de ser el que sigue vivo para continuar siendo testigo y actor de la existencia, cuando el otro, el fallecido, hace mutis del escenario del mundo. Dos cuerpos viriles y jóvenes yacen en el suelo. Vemos en ellos a la muerte, a ese cesar de sentir, al extraño alejamiento que no percibe ya lo que le rodea, al cadáver que no es ya la muerte sino un muerto, a la vida que se alejó de golpe, que llegó a su fin sin continuidad, a los vivos que tienen que seguir viviendo. Imposible saber de qué se despide un hombre con el último aliento. los receptores quedamos sumisos ante una experiencia contundente de placer y temor que nos enfrenta a nuestra frágil condición. La experiencia de la muerte está en cada uno de nosotros, única e intransmisible. Solo el arte nos regala, en una experiencia de horror sublime, asomarnos momentáneamente a sus ojos. Gracias.
Merci beaucoup et félicitations pour le cadrage, car le dernier mot correspondait au dernier geste, ça c'est extraordinaire. Je suis émerveillée.